Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Muy buenas noches, ciudadanas, ciudadanos, bienvenidos a este programa número 146 de Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, este viernes 10 de noviembre de 2017.
Uy, ¿ya? Sí.
Entonces, señorita Verónica, ¿Cómo estamos?
Sí, me pillaron ahí dando unos datitos. ¿Ya? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, Jaimito?
Bien, muy bien.
Bueno, esta semana media compleja, tuvimos estos famosos, en vez de debate, tuvimos un foro televisivo.
Un foro panel.
Un foro panel. Así que, bueno, pero nosotros vamos a hablar de temas de la contingencia desde el punto de vista ciudadano en este programa 100%. Así que presentemos a nuestro equipo, Jaime.
Bueno, Carlita Díaz en la producción al aire, Claudia Molina, que se integra con nosotros con la producción periodística, y la Fabi Flores en fotografía. Y Don Francisco Beas ahí.
¿Cómo está? Todo lo que es control, ¿eh? Todo lo que es control. Ya.
Bueno, vamos a esto de que el Mapocho.
Lo que el Mapocho se llevó.
Lo que el Mapocho se llevó.
¿Cómo eran? ¿Quién las hizo o las importó? ¿Para qué servían y dónde estaban ubicadas aquellas cosas y lugares que le dieron vida a la ciudad y que ya no existen? Que el tiempo simplemente las borró de la memoria ciudadana. Recordemos entonces lo que el Mapocho se llevó.
Ya, estamos de regreso. Jaimito, ¿tenemos ahí un contacto telefónico?
Exactamente. Estamos en línea, ¿no es cierto?, con José Luis Cáceres, autor y director del montaje teatral La Furia de los Amontonados. Hay que recordar que José Luis, además, es creador del Cañaveral, Malparido y Territorios Invisibles. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas noches.
Hola, Jaime. Lunas.
Hartas lunas. Oye, José Luis. Sí, correcto. Cuéntanos, bueno, vamos a dar los datos al final, donde los ciudadanos y la ciudadana pueden ir a verlo. Pero cuéntame, esta Furia de los Amontonados, una comedia negra que tú describes, de un grupo de personas, ¿no es cierto?, que con cierta idealización de la sociedad se van fuera de Chile y cuando regresan se encuentran con una cosa muy distinta. ¿Qué inspiró aquello?
Mira, me inspiró un poco el tema de hablar de la derrota de las ideologías.
Ya.
Como una suerte de esa crisis que viven las utopías o todas esas construcciones post-revoluciones que terminan después en brutales dictaduras y después en democracias engañosas.
Ya.
Como todo ese germen me dio vueltas la cabeza para poder empezar a armar este relato que de alguna manera tiende un puente hacia el inconsciente del espectador, como que está escrito en una frecuencia como narrativa, como desde la discontinuidad. Entonces el relato es como fragmentos, a pedazos, a sueños, a retazos de algo que quiere ser, pero no ha logrado ser.
José Luis, hola, tú hablas con Verónica. Te quería hacer una pregunta específicamente de lo que acabas de mencionar, el tema de las ideologías. ¿Tú crees que hoy día, en este Chile actual, las ideologías todavía están, todavía permanecen, todavía están por ahí ocultas?
Yo creo que están en el inconsciente ciudadano, más que en las capas de poder, porque uno ve, no sé, a los jóvenes que lideraron movimientos de estudiantiles y todas esas cosas, y después los ves en el Congreso y ya no sabes cuál es su posición, sí, realmente, porque después se siguen apendando los puestos de poder y ni siquiera son capaces de cederlos o de confrontarlos.
Sí. José Luis,
el caso de este joven Boris, joven Jackson, que no quería competir con Mayol, Algo muy raro, ¿no?
Sí. Oye, José Luis, mira, y entremos en estos cuatro personajes, si no me equivoco, ¿no? Estos cuatro personajes que están en un espacio común, ¿no es cierto? Y que debaten y se preguntan, digamos, qué van a hacer ellos con un tipo de sociedad donde se supone que en la década de los 70 y a partir del golpe de Estado ellos emigran a otros países, viven otra realidad, se forman en ese lugar y vuelven a una sociedad que fue cambiada, claramente, fue cambiada no solo por la dictadura, fue cambiada por el accionar del tiempo también. Inevitablemente.
Claro, claro. Claro, el tema yo creo que tiene que ver con el sistema económico que se instala, y ellos retornan y de alguna manera no tienen la entrada a las esferas de poder. Entonces, hablando de los personajes de esta obra, son
sí, por
como
supuesto.
Seres marginales dentro de ese territorio. Entonces, son funcionales a un relato dentro de la imaginación. Sí. Yo me imagino de repente que estos personajes son como estos que con suerte llegaron a ser subsecretarios, pero alguna vez fueron frentistas, miristas. En ese nivel de contradicción habitan.
Y también entran en también está presente el hecho o la duda de que exista una real democracia en este país.
Sí, yo tengo al menos esa duda. A mí me pienso muchas veces como que me siento engañado.
Ahora, okay. ¿por qué un autor como tú, ¿no es cierto? Y luego director. Pone estos cuatro personajes. ¿Por qué no son tres personajes? ¿Por qué no son cinco? ¿Son siete? ¿Qué representa cada uno de estos personajes? Me imagino que son cuatro cosmovisiones, pues si no, alguna vez Fernando Cuadra nos dijo cuando estudiábamos teatro, bueno, ¿para qué un autor va a poner seis personajes si es un gastadero de plata? Pues se puede ahorrar con cuatro actores.
¿Ya?
¿Sí o no?
Sí, sí. Trato de no verlo tan mercantilmente como Fernando, pero...
¿Ya?
Claro, cada personaje de alguna manera asume un rol, como, por ejemplo, hay una historia de amor metida entre medio igual.
Ya.
De un amor que está atravesado por la descomunicación. Existe esa palabra, perdón.
Ya, a ver, José Luis, mira, un poco para que vamos pensando en el auditor que nos está escuchando a esta hora, que viene en el vehículo, está en su casa, en su oficina todavía. Claudia Burr, ¿qué personaje hace?
Ella hace a Moraga.
¿Ya?
Los personajes son Figueroa, Moraga, Pereira y Retamales.
Ya. Ya. Ya.
Entonces, José... Claudia representa un poco son anarquistas estos personajes. ¿Ya? Entonces, ella representa un poco el feminismo. ¿Ya? Desde algún lado.
Yeah.
Y representa como la fortaleza femenina, como hay toda una tensión entre estos tres hombres y ella, que de alguna manera ella es la más valiente, es la más panqueta.
Okay.
No sé, pues ahí hay un y los hombres quedan siempre en una porque están planeando un atentado.
Ya. Yeah. Oye, ¿y el caso José Martínez?
¿Ya?
¿Qué representa José Martínez?
Martínez representa como un lado más poético y metafórico de este weón que vivió en la clandestinidad, porque hay algunos de estos personajes, algunos se fueron al exilio, otros se quedaron acá, padeciendo.
Ya.
Entonces ahí también surgen las tensiones. Entonces José Martínez es Figueroa y él representa un poquito como el lado más poético como de este sentido, ¿no?
Ya.
Que es como el la persona que no logra encontrar un lugar en la sociedad. Entonces tiene confusiones sexuales, como que de repente están haciendo la bomba pero no sabe para qué.
Y Patricio Ruiz.
Patricio Ruiz es un suicida. Suicida que un poco entra en la mitad de la obra, un poquito más para adelante, y él viene a tensar el espacio, porque antes de eso la obra iba yendo en una línea de comedia negra. Entonces Pato Ruiz viene a poner el drama, el hueón que quiere atentar contra su vida.
Correcto. ¿Y Pablo Jerez?
Pablo Jerez es como el líder.
Ya.
Es como el líder de esta banda de asistémicos,
¿ya?,
que quieren de alguna manera inconscientemente vencer al Estado.
Correcto. Okay. Correcto. José Luis, mira, tenemos muy pocos minutos. Danos el dato duro, ¿no es cierto? ¿Dónde, cuándo, por qué tan barato, en qué lugar y todas esas cosas?
¿Por qué tan barato? Chuta, porque está difícil la economía.
Ya, ok. ¿Dónde?
Las funciones son del 2 al 25 de noviembre, ¿cierto? De jueves a sábado, de 20-30 horas en adelante. Y tenemos en el Teatro Camilo Enríquez.
Amunátegui 31. Sí.
Amunátegui 31.
Ya.
Jueves, viernes y sábado, 8:30. Pueden reservar al teléfono de la boletería del teatro.
Ya. Ya.
Y nos queda hoy día, mañana y dos fines de semana más.
Perfecto. Ok, listo.
Ya, José Luis. Oye, ya, muchas gracias, José Luis. Mucho éxito en esta temporada. Y vamos a seguir promoviendo estos días para que la gente vaya, vuelva al teatro. ¿Ya?
Ya, muchas listo. Gracias. Nosotros estuvimos conversando una vez por el
canal. Así es, así es.
Ya, pues.
Así
te lo agradecemos el contacto, José Luis listo. Cáceres, autor y director del montaje teatral La Furia de los Amontonados.
Así es.
Ya, ¿vamos a la Plaza de Abastos?
En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
Ya, estamos de vuelta. La Plaza de Abasto, para todos nuestros auditores que ya nos siguen, saben perfectamente que es el lugar donde nosotros nos sentamos a discutir temáticas 100% ciudadanas. Y el día que nos convoca hoy día es justamente hablar de un proyecto que está realizando la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, que crearon una guía bastante interesante y que puede ser trabajada, yo creo que según lo que leí, por todas las juntas de vecinos, por todas las comunas, en realidad hacer un trabajo mucho más amplio de lo que hasta ahora estamos viendo. Y para eso estamos invitados acá a Camilo Arregada, académico del Departamento de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, sociólogo también de la Universidad de Chile, así que le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar acá, profesor.
Buenas tardes, un gusto estar acá en la radio de nuestra casa de estudios.
Y también estamos
ponte más cerca, por favor, Camilo, sí. Lo más cerca que puedas, con mucha propiedad.
Sí, ya. Y estamos también con...
Con Vladimir Huachicura, dirigente de Matasur. Porque la idea es, Camilo, Vladimir, poder contrastar. Uno es el proyecto, ¿no es cierto?, que lleva a cabo y que es muy interesante porque nos llamó la atención, porque hay una academia, hay un grupo de estudiantes junto al equipo docente que hace, ¿no es cierto?, un diseño desde la intervención urbana respecto de tres barrios puntualmente, uno de Recoleta y dos de Santiago, y que junto al Ministerio de la Vivienda, como representante del Estado, ¿no es cierto?, se ponen de acuerdo incluso con los dirigentes vecinales, que es muy importante, y construyen o reconstruyen esta alma del barrio. Ahora, la pregunta, Camilo, es ¿en qué se inspiran ustedes o qué les gatilla, qué necesidad les gatilla para que este grupo de estudiantes tome este proyecto, este desafío y lo transforme en verdad?
Espérame un poquito, que el proyecto se llama De Allegados a Vecinos.
Así es.
Así que hasta solamente el nombre ya es muy potente. Así que, ¿qué fue lo que gatilló este proyecto?
Bueno, el proyecto que fue financiado por el Fondo Valentín Letelier de la Casa Central y que básicamente parte de la línea de extensión, precisamente en su filosofía lo que trata es vincular un trabajo utilista mental de académico, de estudiante, de funcionario y vincular a nuestra casa de estudios con la sociedad de distintas formas. Y en ese sentido nuestra interpretación del vínculo con la sociedad fue adoptando este formato en un proyecto que ganamos ya hace 2-3 años y que fue mucho más trabajo que pensamos que iba a ser realmente. Y que en realidad tiene varias tríadas virtuosas, están los académicos, los funcionarios, los estudiantes, que nos reunimos alrededor de un curso primero, y de un curso que era un curso aplicado trabajando en San Eugenio, en la comuna de Santiago, y del barrio el Chacabuco, en la población
Recoleta. Recoleta,
que es una zona de una población Chacabuco en realidad que es mucho mayor, y que nos llevó a vincularnos también con el patrocinio del Mimbu. Y que fuimos avanzando en un proyecto piloto que tenía varias características piloto, porque uno era un trabajo de taller en terreno para efectos de un diagnóstico y una proyectación que no se había hecho, porque vinculaba a los temas de vivienda, que generalmente son subsidios a la demanda que operan por separado o mejoramiento, y por otra parte estas líneas nuevas que vienen desde el primer gobierno HLE, que es el programa Quiero Mi Barrio, Regeneración de Barrio, pero que hasta ahora había trabajado solamente las líneas como de espacio público y más bien estética o de equipamiento, y que crecientemente, y de hecho es una medida presidencial en este gobierno, que ese programa que vincula recuperación de barrios, pero incluyendo la vivienda, como que escale y se desarrolle, pero había tenido muchos problemas operativos, y entre esos problemas operativos que faltaba como un método, una metodología.
Eso.
Y una guía de desarrollo de estos objetivos tan ambiciosos y necesarios.
Profesor, la base de este trabajo, de este proyecto, de esta guía, yo lo leí, lo estuve analizando, y creo que, usted me corrige, que la fundamental de esto es que si las organizaciones sociales no están bien unidas y que sepan realmente cuáles son sus problemas para poder entregar dicha información, no se pueden desarrollar muchas veces estos proyectos, ¿no?
Bueno, la organización comunitaria, la organización social en sus distintas expresiones, porque están desde la junta de vecinos, los comités de barrio, pero también están las organizaciones como etaria o culturales o deportivas, son un mix de capital social que se une por una convocatoria común, que sería cuál es la necesidad crítica de mejoramiento de este barrio para tener un proyecto de futuro.
Okay.
Ahora, y que en realidad es un vacío de la planificación local, porque la planificación local trata de ver una cierta estrategia de desarrollo de su futuro, pero tiene pocos recursos, pocos instrumentos, y la escala barrial, que es muy crítica en nuestra ciudad, está un poco olvidada en esa materia, o es solamente tratada asistencialmente.
Y tampoco le preguntaban directamente al vecino cuáles eran sus necesidades.
Claro, porque en general acá, bueno, uno tiene que en realidad ver el mérito de lo que hicimos nosotros y ver el mérito de otras cosas que están como en el entorno de políticas públicas. Yo diría que el mérito del entorno de políticas públicas es haber creado este programa, que no es subsidio a la demanda, no es economicista, no es subsidiario, sino que ya una estrategia que trata de representar al Estado, en devolver el Estado a los barrios, y que hace una articulación de trabajo de barrio en el cual el tema del componente espacio público, componente participativo, era como su norte. Claro. Ahora, en general, esas estrategias en general antes tuvieron bastante éxito, fueron muy novedosas, pero el desafío es cómo realmente usar eso para poder revitalizar el barrio, darle un futuro y darle una cohesión no solo al barrio, sino que la relación del barrio con la ciudad, y el tema de las organizaciones pasa a ser imprescindible. Uh-huh. Ahora, instrumentalmente es muy necesario, porque en realidad, como usted bien dice, preguntarle a los vecinos, o sea, en general hay enfoques más bien tecnocráticos, que uno puede hacer muchas encuestas, preguntas indirectas, grupos focales, pero el intermediario natural son las organizaciones vecinales en toda su expresión, y cuando hay organizaciones vecinales activas y hay capital social, estos programas funcionan mucho más fácil y mejor.
Correcto.
Vladimir, ahora, cuando no funciona, hay que crearlo. ¿Sabes?
Ya. Es que quiero ir aterrizando la academia con el mundo real. Matasur ha hecho una serie de no solo de esfuerzos, sino de elementos concretos, por los cuales sin esa organización, sin la voluntad de los vecinos, eso ha sido posible. A ti te tocó leer además el proyecto de Camilo y su equipo. ¿Cuál es tu percepción y cuál es tu conexión con Matasur?
Bueno, primero que nada, saludar a todos los vecinos del gran barrio Matasur, a la radio por darnos esta oportunidad. Mira, yo estuve mirando el libro y en realidad la sistematización de todo lo que se hizo yo lo valoro tremendamente, pero en la aplicación de estos distintos programas aplicados al barrio, por lo general eran muy decadentes, es decir, eran demasiado decadentes, no había el recoger el sentir de la comunidad. Específicamente los programas Quiero Mi Barrio, por lo general eran unos programas implantados dentro del territorio sin discusión con los vecinos, en su gran formato era una pelea tremenda. Por ejemplo, ejemplos reales de Quiero Mi Barrio, que interviene el espacio público. Yungay, por ejemplo, fue un rotundo fracaso. Los vecinos no participaron de ese específicamente, no fueron ni siquiera consultados. Se lo impusieron de determinados procedimientos y determinados proyectos. Y yo creo que en este aspecto, recoger y sistematizar y relevar el tema de la comunidad, de la participación en lo que nosotros queremos como ciudad, qué pensamos la ciudad y qué es lo que son nuestros barrios. Porque cuando leía el libro y lo observaba y lo analizaba específicamente, cuando están los epicentros, los barrios históricos, los barrios emblemáticos de Santiago, que están deteriorados, pero aquí hay una pregunta de fondo, es decir, están deteriorados por una política diseñada para que se deterioren. Es decir, esta política diseñada para que se deterioren con el objetivo de una especulación inmobiliaria. Entonces, en ese aspecto, las cosas por lo general no se dicen muy claramente, y eso para nosotros como dirigentes, como vecinos, nos genera mucha preocupación. Nos parece sumamente estupendo, y saludamos acá al profe que diseñaron este manual con apoyo de alumnos y funcionario, nos parece interesante, pero yo creo que todavía falta esa comunicación real con los vecinos, porque esto, lo que está planteando en el libro, lo hemos planteado nosotros durante muchos, muchos años, no 4 años, muchos más, donde le hemos dicho que la construcción social, que la construcción de vivienda social es una necesidad, pero sin nosotros, sin los que vivimos, el que habitamos el territorio, es imposible rediseñar una política pública efectiva y contundente que solucione de verdad un problema que la misma sociedad y la misma política neoliberal ha generado en el abandono de estos territorios.
Tomando en consideración lo que usa usted, pero directamente la pregunta a la guía, profesor, dentro de la... Voy a poner ejemplo el caso del barrio Chacabuco que ustedes hacen. Lo que usted, el diagnóstico les arroja que tienen problemas, o hasta el minuto, con las áreas verdes que no están consolidadas, que eso es como uno de los que transversal dentro de lo que planteaban los vecinos. También tenemos el tema de los basurales, problemas de seguridad, y uno que es lo que yo mencionaba al principio, que están desarticuladas las organizaciones ciudadanas. Pero a través de cómo, en este minuto, cómo, a través de esto y el apoyo que ustedes tienen desde la academia, cómo pueden hacer que estos barrios cambien esa mirada, cómo hacen que las organizaciones se articulen, cómo hacen que los vecinos se puedan unir, porque en estos barrios nos está arrojando uno de sus problemas fundamentales, a diferencia de Mata Sur, que ustedes están organizados, ¿cierto? Acá no. En estos barrios no hay organización. Entonces, ¿de qué manera? ¿Cómo se puede hacer que los vecinos se puedan unir, siendo que los problemas son para todos los mismos?
Bien, lo primero que habría que agregar, en realidad, los elementos que se han destacado, que la guía tiene una orientación territorial muy definida, yo diría que ese es un aspecto innovativo. O sea, en general nosotros hicimos una apuesta por el derecho, por el de allegado vecino, del derecho a la vivienda al derecho a la ciudad en áreas pericentrales. El pericentro es un área de crecimiento de todas nuestras ciudades capitales provinciales, al menos, que viene de la fase como más bien industrial, en la cual hubo mucha movilización y organización, y en general había un modelo de desarrollo más bien de largo plazo, y en general hay un ADN, un gene que es de organización, que es histórico. Y son barrios que en general se formaron en la década del 50 al 70 y que tienen muy buena trama urbana, o sea, tienen la trama es parte de su patrimonio, y la gente quiere permanecer ahí. Y en realidad mucha gente prefiere vivir de allegados porque están cerca de sus redes, sus familiares, y tienen posibilidades de mayor vinculación con la economía del trabajo. Son zonas donde efectivamente la presión inmobiliaria, como dice Vladimir, y en general los atractivos del posicionamiento de empresas económicas tienden a expulsar población y tienden a expulsar vivienda. Y en realidad la gente vive allegada porque prefiere vivir ahí en los fondos de patio o en las piezas, en la población San Eugenio o en las poblaciones patrimoniales, porque la ciudad es generosa y es rica. Y en general eso le da un tejido que es muy potente, y yo diría que la articulación social en general tiene que ver con su historia urbana y con la red y con la infraestructura en la cual se generó. Y hay espacios que tienen mucha vitalidad y potencialidad, y estos son espacios en los cuales reactivar el tejido de la organización cuesta menos, porque ya fue parte de su historia. Yo fuera un poco fuera de tiempo, fuera de economía, pero en general yo diría que uno tiene que, el Estado subsidiario y el modelo en general economicista ha pecado de no ver el territorio y ha visto las políticas públicas como temas asistenciales o temas de grupos socioeconómicos, y en realidad el territorio es parte de nuestra identidad y es parte clave de la organización, y ahí se hace evidente la organización. O sea, cuando nosotros ponemos el foco en la rehabilitación de barrios en zonas pericentrales, creo que eso no es una cosa neutra, porque en general la política urbana y habitacional, hasta ahora, que está avanzando más a los temas de ciudad, está mejorando eso, pero en general no ha tenido una cierta estandarización y costos bastante reducidos de intervención, presionado por el tiempo. No por los objetivos.
Sí, pero profesor, pero esto significa que cuando hablamos de lo pericentral, esto también puede caer en otros barrios como las villas, o sea, las poblaciones que están más periféricas, o sea, como la Villa Olímpica, estamos hablando de la Villa Portales.
Son etapas de urbanización y crecimiento de las ciudades grandes, en las cuales hubo una apuesta por el modelo de la ciudad del empleo. Se fue desarrollando la industrialización, había expansión también de los servicios públicos. Se generó mucho acceso al suelo, a los sectores populares, por eso hay lotes grandes donde vive mucha gente todavía. Para darle un dato, o sea, al menos uno puede, y que son datos bastante antiguos, pero solamente en la región metropolitana, hogares y familias allegadas, usted tiene en el pericentro más de 110.000. Y hogares arrendatarios, subarrendatarios, tiene 180.000. Y son zonas, las zonas centrales y pericentrales, donde la gente quiere vivir, pero no hay vivienda social accesible y donde los arriendos y la vivienda nueva son caras. Por tanto, tener la posibilidad de remasterizar lo que el mercado genera como respuestas de vivienda es importante, porque es llevar la vivienda como parte de la estrategia de trabajo con la ciudad interior para tratar de recuperar nuestros valores históricos y ciudadanos en ciertos territorios que son estratégicos y demográficamente son muy fuertes.
Aquí perdón, Jaime.
No, es que hay un actor que me hace falta, porque ustedes no lo han nombrado, ni Vladimir ni tú, Camilo, que son los municipios.
Sí, no, por supuesto. Me quita las palabras en la boca, ya. Porque generalmente dejo la respuesta para el final, ya, y no la hago el primero. Ya. Pero yo le iba a decir que el actor fundamental de esta rearticulación de las organizaciones es el municipio. Ya. Ahora, y el municipio, y por eso son tan importantes los procesos eleccionarios, son tan importantes que esos procesos eleccionarios sean contra agendas locales, que sea vinculen el desarrollo económico, la vivienda, la infraestructura, y no sean como cosas genéricas. Y que tengan visiones, y en ese sentido la agenda municipal y la agenda local es la agenda urbana cada vez más.
Ya, ahí estamos hablando directamente del tema del eleccionario.
Y la agenda social.
Ya, la agenda social. Este tema va de la mano con una política pública que es Quiero Mi Barrio. Si el gobierno cambia, y cambia directamente hacia el lado más de derecha, podríamos decirlo, ¿se continúa con un proyecto similar o usted lo ve poco viable?
Bueno, yo creo que hay algunas políticas que se van instalando y van creciendo, o sea, a nivel internacional, el tema de las políticas públicas, economicistas o más de un Estado más activo, era hacia la expansión de la ciudad. Eso es la última conferencia mundial de asentamiento humano. Yo diría que ya establece un consenso a nivel internacional y medio transversal, que por una serie de factores, tanto volúmenes, costos, una serie de cosas, y por las ventajas de la vida en ciudad, está el regreso a la ciudad interior. Ahora, el regreso a la ciudad interior, cuando es solamente dominado por el mercado y renovación urbana, grandes malls y expulsión de la población y de las viviendas. Pero cuando el regreso a la ciudad interior tiene una política, un formato de aquí caemos todos y todos tenemos derecho a la ciudad, eso va regulando, ordenando los procesos y recuperando la instancia de barro. Yo creo que ni siquiera a nivel chileno, a nivel internacional, el tema de la ciudad interior y recuperar y regenerar ya está instalado y es un signo de los tiempos.
Esto no tiene que ver con un tema ahora, ideológico.
Incluso piensa usted que el mercado, en Estados Unidos los malls que antes estaban hechos para vivir en la periferia ahora están invadiendo los centros. O sea, todo vuelve a la ciudad interior como una tendencia internacional, hay que saber manejarla. Y por eso este tipo de programas que en el modelo chileno, que ha sido muy subsidiario, muy marcado por los estratos de ingreso y programas o vouchers que se van al voleo para todas partes y no hay organizaciones o entes que los trabajen, que esa ha sido como la herencia del modelo subsidiario fuertemente, la articulación de las políticas y las organizaciones en estrategias territoriales, yo diría que va a ir creciendo. Ahora, en el gobierno de Piñera, el 2010, el programa Quiero Mi Barrio ya había sido piloteado y había sido instalado. Me tocó evaluarlo, de hecho, hacer la evaluación en un gobierno, entregar los informes finales de evaluación en otro. Y el programa que era muy marcado políticamente por la agenda anterior, tuvo continuidad, porque es un programa que, más allá de debate, más allá de economicismo, es un programa que es necesario y es relevante. Lo que sí yo creo que este programa puede ser simbólico, ponerle cuando tiene muy pocos recursos, cuando los problemas son demasiados, es como darle dominala a un enfermo de UCI, por tanto en realidad los impactos no son los esperados y la población se entusiasma mucho. Este tipo de programa debería tener otra escala de recursos, debería vincularse el barrio con la escala local y también con la escala metropolitana, porque uno no puede pensar que uno va a revitalizar un barrio sin trabajar el entorno, sin trabajar los mercados, la fuente de empleo, el tema de la conectividad, porque son complementos necesarios. Y eso falta, y lo que sí yo creo que en general lo que sí va a variar en un gobierno de centro, izquierda o derecha es el peso presupuestario y la apuesta que uno haga así. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta una hipercarretera del MOP para expandir la ciudad para el desarrollo de condominios privados? O sea, esos son decenas de años de programas como estos que presupuestariamente son demasiado acotados. Hay desequilibrio en la asignación de presupuesto y cómo se mueve la economía del gasto público respecto a los efectos redistributivos, regresivos. Yo diría que este ejemplo, este programa, yo diría que muchas de sus limitaciones tienen que ver con los pocos recursos que maneja y con problemas que son demasiado grandes que se le ha encomendado a trabajar.
¿Cómo ha sido la realidad de Matasur sin esta intervención de la academia, la intervención del Estado directo en el Quiero Mi Barrio?
Que nosotros específicamente en el barrio Matasur no hemos tenido un programa de Quiero Mi Barrio o de mejora de vivienda en general. Creo que había uno en Franklin, en el sector de Placer, creo que hubo una intervención en el área pública, pero en general en el barrio, en el epicentro del barrio Matasur, no había esta intervención. La única intervención que nosotros tenemos ahora es un proyecto del proyecto BID, de revitalización de barrios también, que es un proyecto de un crédito que hace el Estado de Chile a la banca internacional, Banco Internacional, que se manifiesta en esta misma lógica, pero complementando todos los servicios, porque estamos con espacios públicos, recuperación de vivienda, compra de vivienda, inmuebles con el objetivo, bueno, se compró específicamente, se está trabajando en comprar Hermanita a los Pobres, que es uno de los monumentos nacionales del barrio y donde se va a implementar varios servicios, en este caso municipales. Pero en general los programas, yo ahí quiero ser sumamente majadero, los programas efectivamente de intervención en los barrios pericentrales son de muy bajo costo, es decir, me refiero que es muy poca las lucas que se le pone para esto y por lo general termina siendo una enchulada a la fachada, en algunos casos el arreglo del techo, pero no hay una planificación, una política pública que redignifique el derecho de los vecinos pobres a habitar en los lugares centrales.
¿Vladimir, ni siquiera el gobierno local?
Es que yo creo que han habido esfuerzos y a mí ahí me parece importante cuando el profe plantea la posibilidad de que esto siga y continúe y no sea mirado de que X gobierno lo realizó, lo proyectó. A lo que nosotros nos interesa a los ciudadanos, que nos interesa y a los vecinos en general y a los pobres de la comuna de Santiago, nos interesa específicamente que se le asignen más recursos. Si es Piñera o no es Piñera o es Guillé, en la necesidad social el nombre no importa. Obviamente que las visiones de ambos es completamente distinta. Yo por lo general estoy bajo otras lógicas.
Camilo, ¿y por qué estos tres barrios puntualmente? ¿Por qué no otros? ¿Qué hubo en estos tres barrios?
Es que, bueno, en general el tema de la pericentralidad es un tema que no es mío personal, sino que está bastante instalado en la FAU. O sea, yo le diría, o sea, para el programa bicentenario, el gobierno Lago, de hecho la FAU se hizo cargo del proyecto Anillo Pericentral junto con otras universidades. Hay varios profesores que tienen una cierta vocación por este tema de lo urbano y lo habitacional, Néstor López, Jorge Insulza, Isabel Pavé, porque en realidad es una huella y una época de nuestra urbanización que tuvo mucho valor y quedó como upside en el proceso de cambio de modelo económico liberal y que tiene es la ciudad histórica y que tiene grandes potencialidades. Y por tanto, el pericentro no es una cosa que la haya inventado yo, pero fuimos a poner estos programas y esta guía que avanza en lo metodológico, en cómo cocinar el plato en realidad, pero que requiere otros costos de ingredientes, efectivamente.
Claro.
Ese es el punto, ese es lo regular.
En un país, además, que el 64% solamente es propietario.
Claro, exactamente. Ahora, en ese sentido, yo diría que la selección, yo diría los dos municipios, Recoleta y Santiago, en el minuto que iniciamos el propuesto, generosamente nos patrocinaron, nos dijeron estos barrios son relevantes. Y yo diría que son dos agendas locales que eran bastante innovativas en el tema participación vecinal relacionado con el barrio, en el tema recuperación del patrimonio, en el caso de la alcaldesa Toá. Por tanto, nos facilitó mucho la selección de casos piloto, porque lo que nosotros queríamos era un caso piloto de vivienda progresiva en la cual hubiera un lote grande con muchas viviendas de allegados que se desarrollaron informalmente, el caso Chacabuco, y queríamos un caso patrimonial, porque el tema del allegamiento de las multigeneraciones, el viejo inválido que vive con la hija, los nietos, en un espacio de vivienda patrimonial rígida, también las posibilidades de vinculación de la vivienda con el barrio son diferentes, porque usted si quiere trabajar, por ejemplo, viviendas patrimoniales, puede hacer subdivisiones, mejoramiento estructural, el tema de seguridad, o por ejemplo los temas de dormitorio, accesibilidad para adecuar a la población anciana, pero en el caso de estos otros lotes gigantes en Recoleta, 9x18, que tiene 3-4 casas, 3-4 familias, se genera un laberinto y una trama que en realidad los problemas son de otra escala, pero también la potencialidad de las soluciones, si uno apuesta fuertemente por la densificación, son otras. Por tanto, son como dos mundos del centro y del pericentro, uno patrimonial de vivienda, digamos, planificada y que no tiene la posibilidad de crecimiento por los bordes, y otra que es un gran lote en la cual viven muchas viviendas construidas informalmente, por eso seleccionamos esos dos.
Okay. Bueno, de allegado a vecino avanzando hacia el derecho a la ciudad en barrios pericentrales, entonces de Camilo Arriagada y Juan Pablo Urrutia junto con un equipo de estudiantes docente, el Ministerio de la Vivienda y los municipios. Y los municipios. Sí.
Ya, tenemos regalitos, profesor. Bueno. Vuelan las plumas de Vivian Lavín Almazán. Ahí, de Editorial Radio Universidad de Chile, nosotros hacemos regalitos.
Qué así rico, que muchas gracias.
Para que tenga... Ya, para Vladimir también vuelan las plumas 3. Ah, para también de Vivian Lavín. Así que, Editorial Radio Universidad de Chile,
pasaron,
para que
haya
regalitos para nosotros. Así que. Bueno, le agradecemos por estar acá con nosotros.
Estamos a disposición de la facultad y por supuesto de Matasur, ¿no es cierto?, para que en el futuro vamos conociendo estos proyectos, porque en la medida que se cacarean, la gente va empezando a tomar estos modelos para poder replicarlo también en el resto del país.
Sí. Muchas gracias. Ya,
muchas gracias, gracias por estar acá con nosotros. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Bien. Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
¿Qué?
Todos los domingos.
¿A qué hora?
A las 13 horas.
¿Qué pasa?
Un nuevo capítulo de Domingo a la Carta.
¿Por qué? Porque tendremos una conversación a menú abierto.
Por ejemplo,
contingencia,
noticias
y mucha, mucha entretención.
¿Dónde? Aquí, en el 102.5.
Radio Universidad de Chile.
La radio que piensa.
Nuestro Cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
La carne de la pampa.
Radio Universidad de Chile les invita a escuchar A Desalambrar la Salud Mental. Un programa dirigido a la reflexión, información y consulta sobre los temas de salud mental que implican a la comunidad. Conduce Alejandro Iglesias. Todos los lunes desde las 18 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Noche de sábado a toda orquesta, regresando a casa. Para los románticos y para los no tan románticos, bellas e inolvidables melodías a toda orquesta. Este sábado, desde las 22 horas y hasta la medianoche, les invita el señor Juan Espinosa Cataldo.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Hola amigos de Cito y en Sí Radio Universidad de Chile. Soy Bebar, un cantante y compositor chileno con muchas ganas de llegar con mi música a todos ustedes. Hoy quiero presentarles El Panel. Este es un tema con mucha fuerza que estoy seguro que los va a enganchar. Ojalá lo disfruten y si es así, no duden en buscarme en todos los sitios digitales como Spotify, YouTube, iTunes. No se olviden de mi nombre, Bebar, ambas con B corta. Un gran abrazo para todos, las mejores vibras y los dejo con El Panel.
Me lanzaste por encima del panel e intentaste traspasar mi timidez. sin importarte nada. Lo habías hecho ayer. La inocencia se vistió de rebelión y entramos en un choque sin control y no esperamos nada. Salimos del pudor y cuando capté que íbamos directo al error, traté de poner el cálculo por sobre el tacto, el pensamiento más abstracto del amor, pero el instinto venció. Días grises aumentaban la tensión y subía en teoría la población. El tiempo va despacio, torturando el lugar. Y cuando capté que íbamos directo al ron, capté por sobre el tacto, el pensamiento más abstracto del amor, pero el instinto venció. El pensamiento más abstracto del amor, pero el instinto venció.
Big Band de la ciudad. Estábamos con el tema Panel de Bebar.
Bien interesante.
Chiquillos, los que tengan los grupos emergentes, comuníquense con nuestra producción para que puedan ahí mandar sus temas y sus videos. Ya, tenemos a nuestro...
Pero vamos a la cortina de ¿Para dónde va la micro? Verónica Araya.
A continuación, el datito, el tips, el Emilio, el WhatsApp o el GPS de la agenda cultural. ¿Para dónde va la micro?
¿Para dónde va la micro? Va para el 16 de diciembre a las 19:30 horas aquí en Sala Máster, por Jaime Lepe, en Radio Universidad de Chile, Miguel Claro, 509 Providencia. Tenemos una presentación de una banda bastante entretenida y que siempre ha estado acá en nuestra Sala Máster, de Chifú.
De dos bandas.
De dos bandas, pero primero Chifú, para presentar.
Ya. Okay. Ya. Presentamos Alex
Zúñiga de Chifú. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias por invitarnos y dar este espacio para ofrecer la tocata.
Estamos con
Andrés Cuneo, ¿no es cierto? De Soul Robot.
Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo están?
Muy bien, pues, muy bien.
Ahí también estamos
con
la cámara.
Vamos a estar con música ahí.
Y vamos a tener la música de fondo también para estar escuchando.
Exactamente. Bueno, estas dos bandas van a estar el 16 de diciembre en nuestra querida Sala Máster, acá en Miguel Claro 509, al costado, ¿no es cierto?, de la Radio Universidad de Chile. Y ellos se han reunido para cerrar el año, el 2017, ¿no es cierto?, darle un sello ahí categórico. Las músicas que hace cada uno, ¿en algún momento, en algún punto se encuentran?
Sí, de todas maneras, o sea, tenemos influencias parecidas, como estábamos conversando hace poco, algo de música de los 60, inglés, americana, y también algo que se puede rescatar de Latinoamérica. No sé qué dices tú, Andrés, también.
O sea, yo creo que el hecho que la música...
Ponte más cerquita, por favor, Andrés.
Estoy un poco lejos. Sí, yo creo que la música, el hecho que esté cantada en castellano hace que, digamos, haya un elemento cultural, digamos, común. Y lo digo porque hay muchas bandas, digamos, en el sector independiente que están tomando la decisión de cantar en inglés, que es algo muy respetable, pero la verdad es que uno también se mantiene un poco con un lazo, digamos, de la cultura latinoamericana en eso, ¿eh? O sea, hay, obviamente que las fuentes principales son fuentes de origen, digamos, anglosajón, por así decirlo.
O sea, el concepto central es el idioma, pero también tiene que ver con la influencia. Claro. Ustedes además han tocado juntos también en otras bandas, ¿no?
Sí.
O sea, hemos compartido escenario.
Sí. Sí.
Aparte de eso, yo, Alex Zúñiga, de Chifú, soy el bajista, compositor también, y en la banda de Andrés nos conocemos hace un tiempo y participo de manera constante, ya soy parte de Soul Robot, por decirlo de otra forma también.
¿Ustedes comparten esta idea de que después de los 90 no hay nada inventado?
Yo creo que el proceso de invención es algo...
O creación, llamémosle creación.
O sea, lo que pasa es que yo creo que hay un problema como de crisis, pero yo creo que es más bien perceptual, ¿eh? O sea, yo creo que quizá en 20 años más ese problema se esté, digamos, diciendo de nuevo, está diciendo, oye, lo que pasa es que ya no hay nada creado, pero la música que había en los 90 o en los 2000 o a principios de los 2000 era música súper creativa. Es una de las cosas que nosotros hacemos ahora.
O sea, debiera pasar con la música, me imagino, con la música popular estoy hablando, que debieran transformarse en un icono universal, como en algún momento parte de las bandas que ustedes se inspiraron, Led Zeppelin, los Beatles, marcan una los Rolling Stones, etcétera, marcan una trayectoria y hablamos de que la posibilidad es universal. ¿Ustedes perciben a esta altura del partido y no esperar 20 años más? ¿Perciben que hay algo distinto que va a marcar estos 90, estos 2000, estos cambios milenios?
Yo creo que un problema fundamental para decir así como sin equivocarse que esto va a ser universal es la diversidad que se da ahora por los medios. Está todo tan diversificado, hay tanta información que te perdí en el medio. Entonces yo creo que el tema va por... Hoy en día, lo hemos conversado muchas veces con Andrés, el tema se ha generado más por una cuestión de nichos. Ahora va mucho más por el tema de nichos. Lo saben los publicistas, los marqueteros, que ya no están enfocados en música, en cuestiones de masa generalizada, sino que de nicho. Edades de 15, 18, cosas así, muy, muy puntuales.
Eso me lleva a preguntar directamente, ya que eres compositor, el tema de las letras. ¿Qué pasa con el tema nacional y la potencia de las letras que hoy día?
¿De qué se habla hoy día?
¿Cuál es el tema central? Porque hoy día claramente los nichos pueden ser a lo mejor jóvenes de 14, 15 años, ¿cierto? El tema del reggaetón que los tiene vuelto locos, pero en la realidad la profundidad de los temas no es nada. ¿Qué es lo que pasa?
Mira, yo creo que siempre todas las generaciones tienen...
Ahí está sonando, me están informando que está sonando Chifú de fondo.
Sí, ese es nuestro tema, Almacén. En realidad yo creo que todas las generaciones jóvenes en general hablan de su actualidad, ya sea que eso tenga un valor para los adultos o no. De alguna manera yo creo que los jóvenes igual reflejan su realidad. Y hoy en día, no sé, pues tú escucháis Jepe, escucháis Camila Moreno y escucháis... Y hablan de diversidades sexuales, hablan de los mapuches... de las protestas, lo hace falso, no sé.
Ya, pero a ver, cada época tiene un discurso, obviamente, que obedece a su al lugar, al espacio donde está inserto claramente. Lipovetsky ha declarado que esta es la era del vacío. Un poco la música está reflejando eso, es parte de la fotografía de esta época que les tocó a ustedes hacer música.
Yo creo que sí, por lo menos en mi caso. Encontrar un tema contingente del cual escribir una canción se me hace un poco difícil porque siento que está todo el mundo tratando de explotar eso. O sea, hay una beta relacionada con la contingencia que es muy potente y yo creo que en el fondo uno tiene que encontrar su espacio entre medio y es bien difícil porque hay muchos que uno puede considerar que incluso lo hacen mejor y uno realmente un poco más tímido con la creación de sus letras y uno va, digamos, a otro lugar. Con las letras, de repente, yo obviamente hay canciones mías que son contingentes. Tengo una canción que se llama Fábrica de Mentiras que tiene que ver un poco con el tema de la y un poco con la deformación que generan los medios de la realidad o que la realidad cuando está transformada en forma intencional para que los demás la perciban de otro modo. Hay cosas de ese tipo, pero de repente hay un interés por ir a cosas que son más interiores o de repente recorrer, digamos, la metáfora en la letra o de repente buscar algo que no sea exactamente lo que se está haciendo, porque esto que se está haciendo que de repente puede ser, digamos, una corriente como súper importante o una tendencia súper importante en el tema de las letras, en un momento dado también puede transformarse en algo obsoleto. Entonces de repente vamos a volver a una forma de escribir poco distinta.
Yo me imagino que las tendencias no es algo premeditado, porque si no, no se transforman en tendencias, son resultado
de dinámica, todo un proceso. Son resultados de dinámicas, claro.
Ahora,
¿cuánto duran? No sabemos.
¿A qué le cantas tú?
Yo le canto básicamente a experiencias que he tenido yo y a experiencias que yo también imagino relacionadas con otras personas, pero son básicamente experiencias de carácter interior.
Yeah.
¿Ah? no son, digamos, no es lo que decía Alex en cuanto a la protesta o al tema de los derechos de la mujer, que por supuesto yo comparto toda esa contingencia y comparto también esos llamados y esos intereses.
Ya.
Pero, digamos, yo trato de buscar algo distinto y yo hago como una exploración, básicamente, digamos, de cosas que yo imagino que también, que efectivamente, son como a nivel medio metafórico, y de repente a mí se me ha comparado con Cerati, o con... Yo la verdad es que a mí como que no me acomoda mucho que me compare con Cerati, porque uno busca su propio camino, pero va un poco como en esa línea, un poco como en explorar cosas que no están, digamos, quizás en lo que las letras, en las plantillas que uno ve. ¿Ah? O sea, yo veo que hay muchos cantantes o muchos músicos que están desarrollando como la música según ciertas plantillas, y a eso voy.
Sí.
Que quizás en 10, 15 años más uno va a escuchar y te va a decir, bueno, esta letra es igual a esta otra, qué sé yo.
Claro.
Y de repente hay muy poco respeto en algunos casos porque todo esto viene un poco... Es que lo que pasa es que todo esto viene también de los prisioneros. Entonces aquí no hay nada, digamos, tampoco tan nuevo, tan contingente, sí, digamos, dentro, o tan vanguardista.
Está sonando un tema tuyo ahí, sí, de fondo. Hay algo que nosotros nos hemos dado cuenta con el tema de nuestras bandas emergentes, porque no sé si ustedes se dieron cuenta que nosotros tenemos un espacio para bandas emergentes, sí, claramente. Sí. Y el tema es transversal, el tema de la autogestión. O sea, aquí, al parecer, en Chile, el que quiere hacer música y el que quiere hacer buena música tiene que saber que tiene que autogestionar, porque no hay políticas públicas, podríamos decirlo, que en realidad ayuden a los artistas en este país. O sea, ¿de qué manera ustedes pueden hacer sus trabajos? ¿De qué manera ustedes desarrollan sus trabajos? ¿Dónde sacan los recursos? Como también como dato, como para los chiquillos nuevos que están emprendiendo en esto.
Bueno, el caso de nosotros, de Chifú, todos trabajamos de manera paralela, en trabajo más que normales. Tenemos un integrante que es músico. Trabaja ahí haciendo tributo a otras bandas, Beatles, pero en general todas las bandas les pasa lo mismo, ¿no? A lo más nosotros también tenemos tocatas de covers, por ejemplo, en un pub que te lo exige, digamos, para generar lucas, pero la mecánica es esa. Nosotros hace poco también conversando lo mismo con el Andrés, yo le decía, yo siento que tener una banda es como una pyme. Tienes que pensarlo así. Entonces, generáis tus lucas, generáis tu capital, y de ahí empezáis a generar, digamos, la cantidad de recursos que necesitas para moverte, para comprar cosas.
Eso significa, etcétera, hacerle ciertos guiños al mercado, digamos, en términos, por ejemplo, de ciertas letras más poperas, o irse hacia la cosa romántica.
Yo creo que es más un método de trabajo que un tema de hacer concesiones.
Yeah.
O sea, si yo tengo que empezar a transformar mi música en una cosa que es distinta, yo prefiero salirme. Porque yo creo que tiene que primar lo artístico sin perder pragmatismo. ¿Ah? O sea, obviamente que lo que ocurre es que hay muchos intermediarios en esta especie como de industria.
Sí.
No hay nadie que se haya mantenido 100% auténtico, pero yo creo que el desafío es mantenerse con algún grado de autenticidad.
Sí. No perder la esencia.
Y no perder la esencia, porque finalmente la esencia es lo que uno está tratando de vender, si no uno se transforma en uno de un millón.
Al nivel de nosotros igual, no sé si hablar de industria. ¿Cachai? Hay un movimiento que está por ahí subterráneo.
Es un emprendimiento.
Es más que nada.
Claro.
Son emprendimientos.
Totalmente.
Podríamos decirlo así, ¿no?
Es un emprendimiento. Porque además uno no sabe qué es lo que va a pasar al día siguiente. Hay una cosa como iterativa acá, de que uno va aprendiendo un poco sobre la base de la experiencia. Y uno dice, ya, lo que yo viví el próximo, lo que voy a vivir el próximo año, va a ser necesariamente distinto de lo que estoy haciendo hoy día, incluso musicalmente. El crecimiento musical que uno tiene año a año es distinto. Y la forma de hacer las cosas va evolucionando en base a cómo
ahora, ojo, cuando yo le digo, sí, chiquillos, cuando yo le digo hacerle un guiño al mercado no significa necesariamente lo popero, ¿ah? Hacerle un guiño al mercado significa que, por ejemplo, determinado masas de los grupos a los cuales a usted les interesa llegar están girando en torno a ciertas temáticas, entonces usted le hacen el guiño a la temática. A eso me refiero. O sea, si hay que hacer una música contestataria porque la mayoría está en esa parada, bueno, y hacerle un guiño a lo contestatario, digamos.
Por lo menos, desde mi punto de vista de composición, uno no hace la expresión artística, no está en base a que uno lo piense. No se genera desde la intelectualidad propiamente tal. Si bien puede generarse desde un conocimiento, una técnica, la razón, yo creo, primal del arte en general nace de la espontaneidad, correcto, de la improvisación, correcto. Y eso está muy poco ligado, a lo mejor puedo tener influencia, que es distinto,
sí.
Pero no así al revés, como para, porque ahí se convierte, no sé, no encuentro que está malo, de hecho la empresa esta, la más conocida, la editorial en Motown, y pensaban en los grupos etarios y decían, vamos a hacer un tema para este grupo.
Exactamente, a eso me refiero.
No lo encuentro malo, de hecho las mejores composiciones han salido de esa manera.
Sí.
Pero o sea, para el caso de nosotros, que es como hablamos recién, es la, somos una pyme, estamos en este camino recorriendo cosas y conociendo. Yo soy más del lado de la experimentación, a pesar de que tampoco hacemos algo tan
ahora, claro, lo que pasa es que si tú analizas la música en esta relación social o psicosocial, las músicas producen determinados estados emocionales, y eso está comprobado científicamente, digamos.
Claro.
Hay música de supermercado, hay música de clínica, hay música para tocata, ¿no es cierto?, en el estadio, etcétera. Entonces,
para estar en el baño.
Para estar en el baño también. O sea, no se usa mucho la radio en el baño todavía, pero fíjate que, por ejemplo, el fenómeno de los gringos, los norteamericanos, más potente que los europeos, está esta cosa del podcast. Hoy día la gente está consumiendo podcast. ¿Ustedes van a irse por ese lado? Porque es lo que están consumiendo más los adolescentes y los jóvenes.
Pero podcast es es una idea de una grabación y que queda registrado.
Tú tienes un sitio, o sea, hoy día, a ver, mira, los estudios son los siguientes. La gente, los chicos, los jóvenes, ven menos televisión, consumen menos televisión, van menos al cine, van menos al teatro, etcétera. Entonces, lo que consumen es lo que ellos quieren consumir. Los norteamericanos le ponen sitios donde bajan tu música o la tuya, y se van en el bus o donde sea y están durante el día consumiendo tu música.
Bueno,
el podcast.
Claro. En realidad,
no se van a la radio a escuchar tu música.
No. Es poco, digamos, hay un tema como que se diversificó el concurso, el consumo radial. Por lo menos, digamos, vamos a hablar del concierto.
Hay que promocionarlo.
Sí, iba a decir que en realidad, digamos, es importante tener en cuenta las plataformas y hay que usarlas. Ahora vamos a pasar al tema del concierto.
Ok, dale.
Lo que vamos a retar ahí.
Ya, nos están retando de allá desde la sala de control. Esto va a ser el 16 de diciembre.
Ya.
¿Ya? El 16 de diciembre a las 7 y media.
¿Qué día cae el 16?
Sábado. Un excelente día para que vengan.
Sí, ¿ah? Nosotros
lo elegimos pensando justamente en las tendencias del mercado. ¿No? Para que la gente pueda venir, porque siempre hay dificultades para venir un día de semana. Entonces, nosotros pensamos en eso también.
Sábado 16 de diciembre a las 19:30 horas, Sala Master, Radio Universidad de Chile, Miguel Claro, 509, Providencia. ¿Cuánto está? Entrada gratuita.
Preventa, 3 lucas.
3 lucas.
Y el día del concierto queremos. A 5 lucas lo vamos a tirar
en medulagroup@gmail.com, que está en la producción.
Sí.
Monsieur, le tenemos este regalito que se llama el Nikkei a la sombra del samurái de Ariel Takeda, para que se acuerde de nuestro programa.
De la partícula Dios al hombre nuevo, de Manuel Almeida. Mira qué interesante, Manuel Almeida.
Son dos libros,
dos joyitas que ahí le tenemos que regalar a los chiquillos para que.
Después vamos a tratar de componer algunas canciones inspiradas en el libro.
Ya.
Que les vaya muy bien. Gracias, Carlita. Gracias, Claudia. Gracias, Francisco. Gracias, Fabi. Sí. A nuestros invitados. Gracias, Vero.
Jaime Lepe, un placer. Nos vemos la próxima semana. Así ha sido un placer. Buenas noches.
Chao.
Chao.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.
Durante la década del 70 se fundaron sin duda las mejores bandas y además se lanzaron